Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a tu programa de tecnología aquí en la cadena COPE y gracias por seguirnos y así llegar contigo hoy al número 143 que titulamos COPE 3D en el colegio. Te lo voy a explicar. Nos hemos introducido en un aula porque en estos días los chavales terminan el curso escolar y queremos saber si la tecnología se está metiendo con eficacia en el aula, en la clase. Me he acercado a un colegio de Madrid que ha apostado por poner tabletas a los chavales. Es La Salle Maravillas. Aquí lo que dice el responsable de desarrollo tecnológico del cole, Pedro Ramos, y uno de los alumnos.
Los dispositivos forman parte de las aulas y donde van rotando pues en su uso, en su aprovechamiento, de la mano de distintas áreas, no necesariamente una en concreto, y donde todo ha girado en torno a proyectos que los propios profesores han desarrollado.
Sí, yo creo que también podemos aprender más porque como estamos más acostumbrados a usarlos en nuestras casas, pues aprendemos más.
Pues hasta la pizarra tiene que cambiar. Esa plataforma de aprendizaje, esa tiza que va devolviendo visualmente al alumno el contenido, pues también es digital.
Luego vas a poder escuchar a Pedro Ramos con los detalles del asunto y también a los importantes, a los que sin ellos no sería posible haber hecho esto, a los chicos y chicas opinando y contando para qué les vale esta iniciativa. Como base, te cuento que están utilizando Surface de Microsoft. Un caso de éxito que veremos si realmente lo es o no. Luego lo descubrimos y tenemos muchas más cosas para ti, exclusivamente para ti. Por ejemplo, ¿por qué BlackBerry vuelve a la carga? ¿O cómo hacer un libro de fotos con tu smartphone? ¿O qué cámara elegir para grabar ya en 4K? ¿O te vamos a descubrir qué es GameLab? ¿O también cómo entender a un sordomudo? ¿E incluso por qué nuestro espía de Instagram ha elegido la foto de una asiática con una pierna en alto? Lo vas a descubrir en un ratito. Y como hay más, quiero que comencemos ya tu programa sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. The sun hits like a bullet of fate, and then suddenly I'm wide awake. Fake bliss, our apologies. Pues como siempre arrancamos por donde debemos, es decir, tú vas a entrar en internet, si tu equipo no tiene seguridad, ¿qué haces? No entrar. Si tienes Android y no tienes antivirus, yo ya te recomiendo que te pienses entrar, ¿no? Pero nosotros, si no tenemos a quien ahora mismo te voy a contar, lo que hacemos es no hacer COPE 3D. Por tanto, siempre nuestra primera dimensión de la tecnología, aquí en COPE 3D, pues mira a la seguridad, mira a los consejos. Y lo hacemos con él, con Marcos Gómez Hidalgo, que si nos sigues lo sabes y si no te lo presento, es subdirector de programas del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Nuestro amigo Inteco, único organismo oficial que hay en España para esta temática. Por tanto, tengo la seguridad de que ya está preparado. Marcos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, recordaréis los que nos seguís habitualmente que dejábamos a Marcos en una estación de tren la semana pasada.
Eso es.
Esta semana ha recalado y gracias a Nadia, el León, que es una buena amiga del programa, nos ha facilitado teléfono para que Marcos entre con nosotros. Y lo primero, aparte de nadie, hay 30 personas importantes en Europa en seguridad que los ha elegido un organismo europeo, la Comisión Europea, y los ha reunido en ENISA, que es una agencia europea de seguridad de las redes de la información, pues eso, como hoy, que reúna a la gente que quiere para hacer lo que debe. Marcos, vamos a hacer lo que debemos, ¿no? Que tenemos muchas tareas.
Vamos allá.
Alertas y avisos, como siempre, y lo primero, el verano está ya aquí, o sea, ya mismo, yo le estoy viendo ahí asomado, y me decías que nuevas oleadas falsas, de ofertas falsas, que se están colando continuamente en el correo, ¿no?
Eso es. De hecho, nuestro sistema de detección, en las últimas 12 horas, más de 6.000
1.500 correos electrónicos fraudulentos con invitaciones a estas ofertas de trabajo falsas, con reclutamiento en compañía de financiamiento, puestos de trabajo de grupo gran empresa, jobs, trabajo a distancia en casa, nos pueden estar llegando al correo y lo sabemos porque en épocas estivales sube el número de empleos, aunque sea a veces trabajo esporádico, y seguimos en la crisis. Por lo tanto, nuestros seguidores de COPE3D es posible que hayan recibido sus correos electrónicos en sus inbox este intento de hacernos pasar por una oferta real de trabajo, y lo más probable es que a posteriori o nos pidan un currículum o nos pidan datos o credenciales personales, o incluso si aceptamos esa oferta nos pidan adelantar algo de los impuestos y de las gestiones que tenemos que hacer si esa oferta es fuera de España. Una vez más, es una pena que tengamos que avisaros de esto, los ciberdelincuentes no cambian la temática, estas ofertas están llegando a nuestro correo y lo que tenemos que hacer es no reenviarlas, no hacer caso y no pinchar en los enlaces que llevan o no pasarlas a terceros que estén en la misma situación que nosotros.
¿Recomendáis, Marcos, desde Inteco, que si alguno de los amigos de COPE3D ve esta incidencia que se repite, os llame porque hay teléfono, por ejemplo, a través de la Oficina de Seguridad del Internauta,
en buscador
lo ponemos, ¿sí?
Eso es, sí, y además algunas de esas ofertas son para captación de muleros, es decir, gente que participa con los ciberdelincuentes en el blanqueo de dinero cuando se hacen estafas online en cuentas corrientes de usuarios estafados. Por lo tanto, también no solo Inteco, sino también las fuerzas y cuerpos de Estado, que también están en la red para vigilar estos temas, es un buen sitio donde recurrir para saber si esto es o no es real y si es o no es una estafa.
Perfecto. Pues ya nos metemos con las recomendaciones, porque es época también de dar buenos trucos, igual que no es mal truco hacer una barbacoa en verano, que esto además yo diría que es indispensable y muy conveniente. Y hay trucos básicos para identificar estafadores en los anuncios de Internet, de correo, de buscadores y de redes sociales, que esto va un poquito ligado a lo de antes, ¿no? ¿Es verdad, es mentira? Y habéis hecho una buena recopilación precisamente en la OSI, ¿no?
Eso es. En OSI.es podéis encontrar pues estas pequeñas recomendaciones básicas, ya que a través de muchos portales de anuncios, no solo también, como comentaba, redes sociales, correo electrónico o herramientas de mensajería instantánea, nos podemos encontrar productos nuevos o de segunda mano que finalmente o no existen o han pedido un dinero por adelantado y luego no lo recibimos, etcétera, etcétera. Esas recomendaciones van a servir para cómo identificar esos vendedores que pretenden o intentan estafarnos, como por ejemplo, que nos pidan dinero por adelantado. También que nos pongan precios chollo, es decir, que el precio esté muy por debajo del valor de mercado del producto bien que vamos a comprar. Que las fotografías de producto sean genéricas, no sean del producto que están vendiendo realmente, sino las hayan cogido de otra página web. Por ejemplo, las marcas de agua nos viene muy bien. Que la redacción de la oferta sea distinta o sea incorrecta en un castellano y se haya hecho con una herramienta de traducción automática. También la identificación del vendedor. Si utilizan algún intermediario, por aquello dicen que no están en España y que necesitan a una persona o tercera persona para hacer la gestión. Los métodos de pago también, mucho cuidado cuando nos solicitan esos datos. Y finalmente, cuando el mensaje no es personalizado y nosotros no hemos pedido la oferta que parece que hemos recibido. Esas pautas nos servirán para identificar intentos de estafa de anuncios de productos nuevos o de segunda mano y nos van a venir muy bien para no caer en esas estafas y perder ese dinero que luego es tan difícilmente investigable y perseguible por parte de la policía, de la Guardia Civil en Internet.
Sobre todo, lo del tema del precio chollo, fíjate que ayer mismo los amigos de Gerata, la multinacional alemana de seguridad, pues habían descubierto, incluso compraron el propio teléfono por primera vez en Android, un malware que venía con el teléfono ya de fábrica, salía el malware, ¿no? Y para los amigos de COPE3D, recuerdo que era del fabricante chino Star, y era un modelo que era el N9500. Claro, es el precio y algo te tiene que mosquear, pues fíjate que ya de fábrica vienen ahí los problemas. Vamos con la última, el cibercrimen, con todo esto que estamos hablando desde el inicio de tu comparecencia aquí en COPE3D, está claro que es rentable para los ciberdelincuentes, y en otras palabras podríamos decir que si los delincuentes están ahí es porque hay beneficio, vamos.
Por supuesto, por supuesto.
No es para hacer el mal porque sí.
Sí, efectivamente, Javier, estamos hablando de que hace muchos años cambió la paradigma de las actuaciones maliciosas en la red para no llevarse solo un premio a la que tuviera más notoriedad, sino más bien buscan ese perjuicio económico. Y es que un estudio reciente del Centro de Estudios Internacionales Estratégicos de Estados Unidos, apoyado también por datos de la gran compañía también americana McAfee, ha cifrado el coste del cibercrimen en millones al año del orden de 400 445.000 millones de dólares al año, de los cuales estamos hablando que el daño por robo de propiedad intelectual, estamos hablando ya de de robo de patentes, de espionaje, ciberespionaje entre las distintas empresas o compañías que trabajan en Internet, estamos hablando de más de 160.000 millones de dólares. Claro. Y en el estudio no solo se dice, en este informe no solo se dicen las cifras, se dice también cómo causa un gran impacto en la innovación y ralentiza el ritmo de dicha innovación, ya que ese dinero de algún sitio sale y de algún sitio se deja de invertir. Dan también unas estimaciones, hablan también de que de los 40 millones de personas en Estados Unidos que han participado o que han estado próximo al estudio, el 15% de la población ha sufrido robos de información personal a manos de hackers, y el problema afectó a 54 millones de personas en Turquía, 16 millones en Alemania y, por ejemplo, más de 20 millones en China. Los datos son importantes, los datos nos dicen que esto de salir todos los días, todas las semanas en COPE3D dando recomendaciones no es algo arbitrario, sino que debemos cada vez estar más concienciados en materia de lucha contra el cibercrimen en la red, y nosotros, que somos usuarios y recibimos el primer impacto, somos los primeros que debemos evitarlo con sentido común.
Sí, sí. No cabe duda que la seguridad y los consejos va por delante, por eso COPE3D siempre va a abrir con esta temática siempre que pueda, si la agenda te lo permita, porque
por supuesto que sí.
Ya me remito a la historia que llevamos, que aeropuerto, tren, Nadia, todo puede ser un cúmulo de cosas, pero siempre, siempre, siempre has estado. Bueno, lo dicho, recomendación a los amigos que tomen nota de todo y que todo está puesto en la noticia del programa de hoy, y a echarle un vistacito, que el saber no ocupa lugar. Un abrazo muy grande, Marcos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.
Chao.
Javier Villacañas.
COPE3D.
Estar informado.
Quiero que busquemos ya, búscalo conmigo, conexión con nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, que desde Estados Unidos está construyendo esta sección tan especial de tu programa de tecnología, de tu COPE3D, pero al que imagino ahora mismo, justo en este mismo instante, buscando en el calendario cuándo es la fiesta patronal y romería de San Francisco, ciudad que le acogerá todavía varios días. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Hay fiestas allí o cómo va el tema de las patronales?
Imagino, pero hay que buscarlas, como aquí tampoco son muy muy religiosos, que se diga, hay que buscarlas mucho, pero bueno.
Pero hay romerías y esto, ¿no?
Habrá romería, por supuesto. En Nueva York la tengo localizada, aquí todavía no.
Bueno, pues sea como fuera, amigo mío, buscamos ya contigo lo de siempre. Los estilos, los usos, las tendencias, las noticias no contadas o las que quedan por contar en este último grito tecnológico hoy, de nuevo, desde San Francisco. Y la verdad, Ángel, que hay mucha materia, porque esto de la tecnología evidentemente no para, porque si para la tecnología, yo creo que hoy día para el mundo, más o menos, ¿no? Vamos con la actualidad. Por cierto, vamos a dejar, Ángel, para el próximo programa la presentación del teléfono de Amazon, porque tenemos que analizar bien lo que se está cociendo en este tema, y para dejarlo a medias, yo creo que mejor hacerlo con consecuencia, ¿no? Nosotros ya vamos a por todas. Esto es así.
Venga, ¿no? La semana que viene dejamos esto para la semana que viene y hablamos a fondo del teléfono la semana que viene.
Fenomenal. E incluso veremos si suena la llamada de voz, que últimamente, como de los móviles hablamos, de cámaras,
sí.
De cámaras de fotos, de etcétera, de conectividad, a ver si suena incluso. Bueno, por dicho esto, directamente vamos a un ping-pong tecnológico de nueva generación, cogiendo el mango tú, que para eso estás ahí en San Francisco, y sacando por el lado que quieras de la mesa. Yo cuando lo vea venir me echo a uno u a otro. Vaya, hombre. Bueno, una noticia que dicha de alguna manera. Bueno, me voy a explicar. Se amplía el estándar Unicode a la versión 7.0. Esto alguno dirá, bueno, vale, pues que se amplíe. Pero claro, si digo con 250 nuevos emojis, algunos curiosos como el dedo corazón levantado, entonces alguno dice, anda, esto ya sé a qué se refiere, ¿no?
Pues sí, esa es que los emojis son estos simbolitos gráficos que usamos ahora en los mensajes muchos, que se puso ahora muy de moda con el teléfono móvil, ¿no? con Android y con iOS, que son realmente parte de eran parte de una vez de un alfabeto japonés, ¿no? de pictográfico para mandar mensajes entre unos y otros. Lo que pasa es que se ha puesto como muy de moda también ahora en Occidente y estamos mandando continuamente pues a la bailarina flamenca, los hombrecitos sonriendo, este tipo de gráficos, el trocito de pizza, todo este tipo de gráficos. Entonces, ¿qué ha hecho Unicode? Que es un poco el organismo o el estándar, digamos, de texto para la era digital, pues ha creado una nueva versión y ha dicho, esto tiene muchísimo éxito, pero se nos queda corto, hay gente que está pidiendo nuevos símbolos. Entonces, lo que ha hecho ha sido ampliarlo 250 nuevos simbolitos gráficos. Ajá. Hay algunos muy curiosos, como por ejemplo el saludo de Star Trek, el famoso del Spock con los dedos separados, pues sí, ese sí. Ahora ya va a estar incluido. Hay uno con el dedo corazón levantado que todos sabemos lo que significa, ¿no?
Sí, pues, era el que decía yo, sí.
Pues ahora todos estos van a estar, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que hace falta que ahora las compañías lo vayan implementando, pues que por ejemplo iOS ya los incluya o que Android ya los incluya, y estos luego tienen que diseñar estos gráficos. Pero bueno, ya están propuestos y son parte ya del estándar. O sea que dentro de poco ya hay un montón de caracteres Unicode, ahora tenemos que poner 250 más emojis, que va a ser un poco un lío buscarlos, pero bueno, van a estar ahí.
Vale, van a estar por allí, nos vamos de tiendas digitales y podemos hacer una peineta o poner, bueno, la sevillana, a ver si le ponen otra bata de cola, que ya está un poquito
usada, ¿sí?
Usadita ya la chiquilla. Bueno, voy a sacar yo a por la segunda. Ahí estamos, ligeritos. Bueno, gafas de Google al ataque. Fíjate que llevamos ya, a mí ya me empieza a aburrir el tema, pero hay novedades y tú me dices que hoy hay que entrar otra vez con las gafas a tope,
sí,
¿no?
Hay novedades y además te digo, probablemente la semana que viene o la siguiente volvamos a hablar del tema porque evidentemente es el Google I y esa conferencia de desarrolladores y avanzarán un poco más, yo creo, de la estrategia suya con esto de los wearables o los electrónica vestible, como quiera que la llamemos ahora.
Sí, sí.
Pero bueno, el caso es que las gafas tienen una nueva noticia y es que ahora Google va a permitir a 5 empresas que empiezan a investigar su uso dentro del trabajo. Yo creo que esto es importante porque por fin pone a Google, digamos, un poco de estrategia, ¿no? Todos sabemos que está haciendo las gafas están arriba, abajo, las vemos en todos los medios de comunicación, pero nadie sabe muy bien cómo las están haciendo o para quién, ¿no? Porque todavía no están a la venta, son caras, nadie sabe si esto va a ser una cosa para el consumidor normal, si lo querían orientar más hacia la empresa. Y entonces, con este programa piloto en 5 empresas, ya se empieza a ver un poco a Google preocupada por, bueno, tenemos este producto, lo hemos hecho, funciona, y cómo lo van a usar la gente. ¿Esto para qué va a servir, no? Y entonces, pues van a estar en 5 empresas, les van a dar a los trabajadores, son empresas pequeñitas, no hay ninguna compañía muy grande, y los trabajadores van a usar el día a día pues para ver cómo pueden integrarse dentro de su jornada laboral y si tiene sentido dentro de la empresa, ¿no? Como una pantalla extra o lo que sea.
Pues nada, estaremos pendientes y si te parece, para la cumbre esta de Google que dices, que es la próxima semana, claves, bueno, como siempre habrá sorpresas, pero volveremos lo que dices, ¿no? Hablar de gafas, sobre todo, ¿no?
Sí, gafas, tabletas, servicios de Google, como siempre, un poco nuevas versiones de Android, lo que suelen presentar todos los años. Es una conferencia muy importante, pero sobre todo para desarrolladores. No se anuncia tanto producto final para el consumidor, pero bueno, es lo que, digamos, igual que pasó con la de Apple hace unas semanas,
sí.
Dan las pistas de lo que va a venir más adelante porque es lo que ya empiezan a trabajar los desarrolladores.
Fenomenal. Pues grito para la cumbre de Google. Oye, por cierto, tú vas con tocando ya el nuevo iOS, ¿qué te va pareciendo? Porque ya lo hiciste con la versión anterior y nos ibas dando alguna perla. Bueno, ¿esto te va gustando? ¿Lo vas viendo atractivo?
No, muy bien. Lo que pasa es, como siempre, hay que tener muchísimo cuidado porque son versiones beta y son versiones beta que todavía no están del todo pulidas. Ya está, a partir de esta semana ya está la segunda versión beta que ya está un poquito mejor trabajada y ya hay menos errores. Y yo creo que lo interesante es que Apple está haciendo un esfuerzo muy grande porque las versiones beta llegan a todos los dispositivos a la vez. Es decir, esta semana tenemos segunda versión beta no solamente para iOS, sino también para el MacOS, ¿no? Para el sistema operativo de los ordenadores. Bueno, ya no se llama MacOS, ahora se llama OS X. Pero bueno, también ha llegado al mismo tiempo la nueva versión beta para los ordenadores. A partir del verano, yo creo que ya es cuando ya se empiezan a poner un poquito más estables. A partir del verano este año también, los usuarios de Mac que quieran pueden entrar en la fase beta de OS X. Ya no hace falta ser un desarrollador. Y yo creo que eso va a ayudar bastante a que sea bastante más estable, ¿no? Así, pues eso, yo creo que calculo que en julio, agosto empezará ya a moverse.
Claro, y sobre todo aprovechando, porque aquí Apple sigue con sus claves, ¿no? Pues ya en septiembre, finales, vendrá la nueva generación, que es
hay
donde
poca sorpresa ahí,
hay
sí.
poca sorpresa. Por cierto, que la sorpresa aquí fue, todos estábamos esperándolo, ¿no? Pero Apple, ya sabes que en la Puerta del Sol de Madrid, en el número uno nada menos, abre ese pedazo de tienda que estamos deseando de ver. Iremos allí a ver qué nos dejan tocar, ¿no?
La obra del Escorial, ¿cuánto llevan?
Sí. Yo he perdido la cuenta, pero claro, es que aquí han topado con restos arqueológicos, que allí en Estados Unidos, sí, como todo está reciente, está en la primera capa, pero aquí levantaban, sí, y había que parar, la verdad. Pero fíjate que la primera comunicación de Apple oficial diciendo que era de ellos, yo no voy a decir creo, es la de la inauguración. O sea, el resto todo, sí, ha sido, sí, especulaciones. O cuando Alberto Ruiz Gallardón en 2011, noviembre, ya dijo que bueno, que había negocios y que tal. Pero lo primero que dice Apple fue la convocatoria a prensa, que vamos a poder ver el próximo viernes, antes de que se abra al público, que será el sábado. Y la verdad, uh-huh, que va a ser un hito importante. Pero bueno, es una gente que lleva un marco siempre el mismo y son muy metódicos y es el momento. Y tal. Y nosotros ya, voy a avanzar los amigos que nos sintonizan, la próxima semana, aparte de visitar la tienda, vamos a hacer algo especial con Apple, porque Apple sigue siendo gente que saca productos cuando los saca, no pierde el ritmo, y cuando hay quien saca un smartphone y se compara con un smartphone, el iPhone, el 5S, que lleva casi un año en el mercado, pues dices, oye, darle solo una oportunidad en COPE3D para hablar del iPhone, por ejemplo, quizás sea poco. Entonces, la próxima semana hablaremos de la tienda, hablaremos en el momentazo con Carolina Denia de lo que tiene Apple y que muchos dicen que se quieren asemejar a ellos, y también con Mister Aplicaciones daremos algún datito, yo creo que de Apple, que por lo pronto les damos la bienvenida a España. Bueno, voy con Pimpon, ¿no?
Venga.
Dale. Bueno, voy a citar fuentes. Me dices, y no lo voy a cantar porque si no esto va a ser tremendo, no estaba muerto, estaba de parranda. Y esto era en referencia a BlackBerry, ¿no?
Pues sí, porque han lanzado esta semana una nueva versión de la aplicación de mensajería que ellos tienen, BlackBerry Messenger, con un cifrado mucho mayor, con mucha más seguridad orientada a empresas, ¿no? Es una versión en la que cada mensaje va cifrado con sus propias claves. En vez de tener una única clave para cifrar los mensajes entre los dos interlocutores, pues cada mensaje se cifra independientemente. Yo creo que es un movimiento para, sobre todo en esta era que nos estamos viviendo de espionaje masivo, ¿no?, de gobiernos y demás, pues es un poco, digamos, una... Yo creo que es un buen movimiento de cara a las empresas, que son un poco los que todavía siguen, digamos, tirando de BlackBerry, aunque ya sean muy poquito las empresas que siguen con él. Pero bueno, uh-huh, hay que ver qué va a pasar con la empresa, siguen ahí un poco en el aire. Yo creo que están intentando pues llegar al mínimo común denominador de los usuarios de BlackBerry y a partir de ahí construir, ¿no?, de nuevo. Pero bueno, están intentando que esos usuarios fieles que quedan, y que quedan ahí precisamente por cosas como la seguridad empresarial, de los terminales y demás, pues que se mantengan.
Oye, por cierto, Barack Obama sigue llevando BlackBerry porque le vimos tantas fotos, pero últimamente no hemos hablado del smartphone. Las niñas sí, las niñas son más de Apple, pero él no se sabe ahora, ¿no?
Siempre el presidente de los Estados Unidos es siempre una incógnita, porque teóricamente no debería estar usando según qué terminales o qué productos, ¿no? Teóricamente tiene que estar todo sancionado, tiene que estar dentro de la ley porque tiene que registrarse todas las comunicaciones que hace y demás. Entonces es un punto legal muy raro. Por ejemplo, él suele ir siempre con el iPad, a pesar de que teóricamente no podría ir con el iPad, pero bueno, lleva ahí una casa de case de estas que parecen una Moleskine, y entonces de vez en cuando lo lleva. Pero luego en las fotos oficiales no sale mucho, de vez en cuando se le ve el iPad ahí en la mesa y demás, pero no sale mucho. El BlackBerry también lo mismo, también había un terminal Android que estaba por ahí flotando. Utiliza bastantes productos, yo creo que lo utiliza más de segunda mano, es decir, son sus ayudantes que lo llevan y él le dejan usarlo, digamos, cuando quiere mirar algo, teóricamente no debería. Pero bueno, eso entra todo dentro de un limbo legal que hay ahora en Estados Unidos sobre qué tecnología puede usar el presidente y qué no, claro, que no está nada claro.
Bueno, voy a sacar de nuevo yo, que para eso juego desde aquí, que estás muy lejos. ¡Hola, qué potencia! Podría cantar lo mismo de lo del no estaba muerto con lo del PC, ¿no? Porque no estaba muerto, estaba de parranda también, me dices.
Sí, ¿verdad? Sí, hay que tomar esto con muchísimo cuidado.
Ya.
Vamos a ver, la idea es que el mercado del PC empresarial está muerto. Muerto, pero muerto.
Sí, sí,
no,
sí.
No se estaban vendiendo casi ningún PC para empresas, porque las empresas, entre otras cosas, estaban amortizando los que habían comprado hace 5 o 6 años, con las crisis no compraron nuevos y estaba todo bastante parado, ¿no? Parece ser que se anima un poco. Intel ha dicho que va a revisar sus resultados, su proyección de resultados para este trimestre, porque ha habido mejores ventas de lo esperado. Lenovo está diciendo lo mismo, pero vamos a ir con mucho cuidado, porque hasta que no salgamos resultados finales del trimestre no se sabe. Pero bueno, podría ser un poco el trimestre en el que el peso empresarial se empieza a mover un poquito de nuevo. Yo creo que sería una noticia fantástica, no solo para Intel y Lenovo, sino también para Microsoft, ¿no?, que es la que se juega más allí.
Bueno, esta valoración, esta pausa también, esto está un poquito promocionado, lo del tema de la conjetura que va a pasar por el PC, que en Estados Unidos lo del tema de cambio de sistema operativo, XP que ya no está, Windows 8, ¿allí se está haciendo notar como aquí en Europa?
Yo creo que un poco igual, o sea, aquí todavía hay mucha empresa que arrastra Windows XP y no tiene intención de cambiarlo hasta que la máquina muera, es decir, pues siguen con ello a pesar de que ya no hay actualización de seguridad, a pesar de que no hay soporte por Microsoft, están un poco esperando a que la máquina que tiene Windows XP ya sea muy vieja, se muera, y la nueva pues ya entre con el nuevo sistema operativo, pero sí, va, un poco se tira de lo mismo, también hay un movimiento de la empresa hacia la tableta, ¿no?, y saben lo que está pesando en la cuenta de venta de PCs, hay muchas empresas que están ensayando con tabletas. Entonces, pues ahora tienen pues programas de introducir iPad en la empresa con distintos software o Android y demás. Entonces, todo este tipo de cosas está frenando un poquito el PC o está alargando la vida. Es gente que el PC ya es viejo, pero todavía le funciona y como está usando más la tableta, pues no lo nota, ¿no?
Vale. Bueno, saca tú la última. Qué ligerito, vamos.
Hola. Ahí, muy bien. Hablando de tabletas.
Fíjate. Bueno. Bueno, te ha pasado, ¿eh? Oye, los amigos de Samsung, que hace tiempo, por cierto, son coreanos del sur, se han ido a Nueva York para presentar una tableta para Estados Unidos. Aquí en España, de momento, no hay fecha ni características oficiales. Allí en Estados Unidos, ¿cómo se está viendo esta situación? ¿Cómo se ha cogido la iniciativa?
Yo creo que bien. Se lanza la gama Galaxy Tab S y yo creo que es una gama muy, muy claramente, es la primera gama que claramente está enfocada a competir con el iPad 100%, porque Samsung tenía muchísimas tabletas, es el mayor vendedor de tabletas dentro de Android, todavía Apple vende muchas más que Samsung, digamos que todavía tiene una cuota todavía muy grande, pero bueno, ya era el mayor vendedor de tabletas dentro de Android y con esta digamos que ya apunta claramente hacia el iPad y entonces tiene pues una versión más pequeña que es un poco la que competirá con el iPad mini y una versión un poco más grande que es la que competirá con el iPad Air, pero son tabletas muy muy delgaditas de 6 milímetros, bastante potentes, con muy buena pantalla, resolución muy alta y yo creo que es eso sobre todo, ¿no? Se muestra que Samsung dice aquí es donde empezamos a competir ahora y igual que en un momento llegamos con el Galaxy, yo creo que fue un poco el S3 porque cambió las tornas y le dio a Samsung el poder dentro del smartphone, pues yo creo que lo que quieren es que esta sea la tableta que les dé ese poder dentro de la tableta.
¿Ves? Y por eso te decía yo, si te comparas con alguien que lleva 9 meses ya en marcha, pues igual tenías que compararte un poco para adelante.
Sí,
aunque
pero
bueno, también somos los periodistas quizá. En todo caso, cuando llegue a España lo contaremos. Yo creo que ya está suficientemente contado porque de momento es conjetura. Así que lo dicho, cuando llegue, tiempo tendremos. Bueno, Ángel, entonces más San Francisco en el próximo COPE 3D y más Google, ¿no?
Aquí estaremos, sí.
Perfecto. Un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pedro Ramos, ¿qué clase estamos visitando? Buenas tardes, aunque es de día, porque esto va por la tarde.
Pues estamos ahora mismo en el aula del sexto de primaria de English TIC, donde están utilizando la tecnología de la mano de la lengua y en este caso con dispositivos Surface.
Bueno, salimos para dejarles trabajar a los chicos. Entonces, me decías que habéis introducido esta tecnología, que es que los chicos tengan ventaja respecto a otros chicos que no tienen, desde hace un par de años.
El análisis de la estrategia viene de hace 2 años, cuando Microsoft se plantea introducirse en la educación de una manera pues agresiva, significativa, y pragmáticamente llevamos un curso donde los dispositivos forman parte de las aulas y donde van rotando pues en su uso, en su aprovechamiento. de la mano de distintas áreas, no necesariamente una en concreta, y donde todo ha girado en torno a proyectos que los propios profesores han desarrollado.
Nos habéis dejado ya hablar con los chicos, que al final esto es lo que, si están contentos, es la prueba, la prueba del 8. A una pregunta me decían que otros niños o chicos de su quinta, que en otros colegios no lo tienen, y que sí ven ellos que es una ventaja.
Realmente, porque la nueva ley, bien aplicada, nos habla de una competencia tecnológica que va a potenciar mucho más el aprendizaje, lo mismo que la enseñanza. Para que sea real, no vale solamente bajar alguna vez a un aula de ordenadores. Realmente la tecnología, da igual en qué soporte, pero preferiblemente en un soporte ágil y portátil, tiene que estar presente en su día a día, y de la misma forma que lo está en casa. Por eso creo que ellos mismos entienden esa ventaja respecto a los demás.
Nos han contado todos que se encuentran aventajados, vosotros demostráis que es eficaz. ¿Qué le falta a esto para que se integre? Una apuesta presupuestaria, evidentemente, ¿no? Es decir, esto hay que lidiarlo de alguna manera, y lo de Lidia lo digo porque en Microsoft todos queremos a Lidia Pizzalis, que es una de las personas que está detrás de esto, pero es un esfuerzo tan importante.
Es un esfuerzo considerable, pero también es un esfuerzo cotidiano el que se hace en libros de texto, de papel, en recursos, en las aulas. Ahora mismo nos encontramos...
Sí, pasamos a esta clase que hay menos...
Sí.
Aquí mismo.
Nos encontramos también en una renovación en la dotación de aulas, que necesariamente, para que sea también compatible con estos dispositivos de los alumnos, pues hasta la pizarra tiene que cambiar. Esa plataforma de aprendizaje, esa tiza que va devolviendo visualmente al alumno el contenido, pues también es digital en nuestras
Estamos
aulas.
Estamos hablando del colegio La Salle Maravillas, en Madrid, la capital de España, de Madrid. Hablamos de la ventaja que tienen los chicos respecto a otros chicos. ¿Qué ventaja tiene este colegio respecto a otros colegios? Es decir, esto no está tan extendido como muchos creemos.
Realmente estamos hablando de un colegio privado que también es un poco bandera, centro de referencia para toda la red de centros La Salle. Estamos hablando de más de 120 colegios en España, que otros ya están iniciando procesos similares con múltiples dispositivos, pero con la misma filosofía, y que pues nos tienen de referencia en esta, llamémosle, carrera de actualización tecnológica, y que encontramos un impulso interesante ahora mismo en la LOMCE, a punto de nacer.
Si te parece, volvemos al pasillo para terminar con el ambiente, porque en un colegio no se puede estar callado en determinadas ocasiones. Hola, chicos, ¿estáis contentos con lo de la informática en las aulas?
Sí.
¿Ves? ¿Y tú? ¿Estás contento también? Bueno, seguir con el paseo. Pedro, nosotros nos vamos. Simplemente un último mensaje para la comunidad educativa. Yo creo que los chicos lo tienen claro, porque la informática no la descubren ellos. En casa la tienen, son pioneros, yo creo que mucho. ¿Qué mensaje podemos tener para alentar a que esto tiene que ser algo que de alguna manera hay que llevarlo?
Que tengamos fe, sobre todo en nosotros mismos, en la comunidad docente. Tenemos mucho más potencial de la mano de la tecnología. No es un rival, no es un sustituto, es un gran complemento. Nos va a hacer ser mejores profesores y nos va a permitir llegar de manera personalizada a todos nuestros alumnos, que es lo que busca la verdadera educación que queremos en España.
Además se acaba el curso, ¿no? ¿Cuándo acabáis vosotros?
Pues nosotros acabamos, como todos en Madrid, el viernes, con esa interrupción del jueves. Sí, celebramos en Acuópolis, dándonos un chapuzón para celebrar lo mucho que hemos trabajado.
Yo creo que los que vivimos y amamos la tecnología tenemos que dar ese doble mensaje: diversión, y que la tecnología no sea un impedimento, sino que favorezca. Que si estorba, yo creo que no es buena, ¿verdad?
Así es un estímulo. De verdad que lo que se gana en motivación no es posible de manera tan rápida ni tan eficaz con otros medios que no son los suyos nativos.
Bueno, pues feliz curso del 2014, ¿no?
Así es donde esperamos de verdad dar el gran salto.
Muy bien, muchas gracias, Pedro.
A vosotros.
Venga, ¿cómo te llamas?
Juan.
Juan, me dicen los profesores que estáis muy contentos con poder trabajar con un equipo informático durante muchas horas. ¿Es así o no?
Sí, porque podemos aprender más cosas, porque tenemos internet, acceso a internet, y eso nos aumenta la facilidad del aprendizaje.
¿Qué es lo que más notas tú que haces mejor que con un papel y lápiz? Vamos.
Pues creo que pues aquí podemos hacer presentaciones, también nos podemos preparar nuestros trabajos y no sé, también aquí se pueden hacer exámenes, se puede acceder al aula virtual cuando estás en clase, uh-huh. Y puedes aprender desde clase varias cosas, uh-huh. Mirando al aula virtual.
Bueno, a ver, ¿tu compañera cómo se llama?
Natalia.
Natalia, ¿y tú qué es lo que más te gusta de poder tener tan cerquita un equipo más de manera asidua? De que no te lo quiten, que puedas disfrutarlo.
Pues que yo puedo ser más creativa cuando tengo todos estos programas y me gusta más que tener la hoja, pero yo el próximo año nos van a dar iPad, pero yo prefiero el libro, la verdad.
Ajá. Pero el caso es que así te facilita luego trabajar en casa, ¿o no? ¿Realmente es más sencillo para ti? Es decir, ¿qué notas tú que al hacer aquí luego en casa puedas seguir trabajando?
Pues que, por ejemplo, es más fácil llevar, esto tiene menos peso que el llevar todos los libros. Ajá. Y que a mí me resulta más divertido.
Ajá. El otro compañero de la mesa, ¿cómo te llamas?
Rafa.
Rafa, ¿a ti qué es lo que más te está gustando de la experiencia de trabajar más asiduamente? Porque creo que para ti la informática no tiene misterios, tienes cara de ser muy ya hábil, ¿no?
Pues no, la verdad que esto me gusta mucho porque puedes acceder a internet y a toda la información que quieras cuando quieras y no tienes que estar buscando en el libro y limitarte a la información que tiene el libro.
Claro, pero digo, tenerlo aquí en el cole tan a mano, ¿realmente es útil o lo podrías hacer luego en casa tranquilamente?
Sí, porque a lo mejor en casa no podemos disfrutar tanto tiempo de...
¿Y qué es lo que más te gusta que puedes hacer con esta máquina que no podías hacer sin ella?
Pues poder encontrar información en menos de un minuto.
Navegar por internet, ¿no?
Sí.
Ajá. ¿Y qué es lo realmente es sencillo de utilizar?
Sí.
Sí. Bueno, gracias a seguir trabajando.
Pues nada.
¿Cómo te llamas?
Clara.
¿Y tú, Clara, tienes claro que esto es bueno o no?
Sí.
¿Sí?
Sí. ¿Sí?
¿Y qué es lo que más utilizas tú con este equipo?
Pues lo que más utilizo son los Words y los PowerPoints.
Ajá. ¿Y realmente es útil ahora que no os oye nadie o no? ¿O podrías estar sin un Surface en este caso trabajando?
A mí me parece útil.
¿Es útil, no?
Sí.
Ajá. ¿Y es sencillo de manejar un equipo de estos? Para una chica como tú, ¿qué curso estás haciendo?
Sexto de primaria.
En sexto ya tenéis control y dominio de la informática, ¿no? Porque en casa tenéis equipos. Entonces, cuando tocas algo así distinto, ¿es fácil de utilizar?
Sí, al principio te resulta un poco raro, pero después ya aprendes y te resulta bastante fácil.
Uh-huh, perfecto. Voy a hablar con este otro joven de aquí. ¿Cómo te llamas?
Yo, Álvaro.
Hola, Álvaro. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la informática?
Pues que
de la
puedes...
informática, ¿no? Del cole. Ahora vamos con el cole.
Que te puedes meter en internet y cosas así, puedes explorar. Como...
¿Y realmente se nota un cambio al poder utilizar un equipo en clase? Y ya entonces ya no es juego, ya es algo más serio. ¿Realmente sí o no?
Sí, yo creo que también podemos aprender más porque como estamos más acostumbrados a usarlos en nuestras casas, pues uh-huh. Aprendemos más.
Claro. ¿Y tu compañera cómo te llamas?
Cristina.
Cristina, y a ti, que ahora que no nos oye nadie tampoco, ¿qué es lo que más te resulta a ti fácil o qué es lo interesante de esto?
Que puedes navegar por internet, buscar cosas muy interesantes.
Uh-huh. ¿Amigos tuyos y amigas están de otros coles, tienen esas facilidades o cuando tú se lo cuentas te dicen que ellos no lo tienen?
Yo cuando se lo cuento dicen que no lo tienen y que morro tener las iPads y todo eso.
Y la Surface y todo
sí.
Esto. ¿Y entonces qué ventaja crees que tienes tú respecto a los chicos que no lo tienen y que seguramente dentro de un tiempo lo tendréis todos?
Que nosotros podemos hacer Word desde el ordenador. Si no entiendes alguna palabra puedes buscarlo directamente. Uh-huh. Y en cambio otros colegios que no lo tienen tienen que coger el diccionario. Claro. Y ya pierdes más tiempo.
Uh-huh. Bueno, gracias. Y gracias por dejarnos colarnos en vuestra clase, ¿vale?
Gracias, de nada.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Baby, when you're not here, I kinda like feel down. I'm like disappointed that things between us couldn't work out.
Quiero que puedas añadir ya mismo a favoritos la web de la semana, el sitio que elige María Rodríguez Vegas. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te recuerdo que María llega desde la Fundación de la Tecnología, llega desde Fundetec. Hoy hemos titulado este número 143, COPE3D en el colegio. Y tú nos das ideas para el ocio de los chavales, ¿no?
Pues sí, 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 sí. Uh-huh. Sí, porque estamos a puntito de iniciar la temporada de vacaciones.
Claro.
Es decir, que salimos del colegio porque estas vacaciones siempre se inauguran con el fin de curso. Y bueno, en la Comunidad de Madrid terminan este viernes ya los peques. Sí. Y entonces es cuando comienza la gincana de los padres para conseguir ocupar el tiempo de los niños en actividades varias hasta que nos llega el momento de coger las nuestras, ¿no?
Claro.
Y entonces hoy vamos a recomendar una web que puede dar alguna idea para entretener a los más peques durante algún ratito, ¿eh? Al tiempo que además aprenden algo interesante.
Pues nada, esta la ponemos muy arribita entonces, sí.
Venga, pues te digo directamente ya la página web, www.aprendomusica.com.
Dificilísimo de apuntar, ya sabes que lo tienes por si se te olvida en nuestro sitio de internet, www.aprendomusica.com.
Eso es. Y bueno, y con el nombre de la web ya tenemos claro de qué va la cosa. Uh-huh. Esta página tiene diferentes actividades para aprender y practicar jugando el lenguaje musical. Uh-huh. Son ejercicios que son muy útiles para por ejemplo, profesores de música que tengan que preparar sus clases para el colegio, pero también si tu hijo tiene inquietudes musicales o si tú quieres inculcárselas, pues claro, puede ser interesante y divertido para ellos. Por ejemplo, tiene juegos de los que, estos que conocemos como los memory, que tienes que encontrar con unas cartas boca abajo las parejas,
sí, bueno, sí,
que
sí,
levantando y encontrando, ¿no? Bueno,
sí,
pues
entendido.
Tiene estos juegos para identificar los dibujos de los diferentes instrumentos de cuerda o de viento con sus nombres, para que veas, pues la tuba, pues ¿cuál es la tuba? Pues uh-huh, que sepas cuál es la tuba y que ese es el dibujo, bueno, pues haciendo
vale,
juegos de,
sí, sí,
de
sí,
memory.
Divertidito.
Tiene también juegos específicos para aprender a tocar la flauta, ese instrumento sí, estupendo que a muchos de nosotros nos han obligado a tocar en el cole
claro,
y que aún se sigue haciendo. También hay para aprender las notas, aprender a dibujar la clave de sol, que al principio no creas que es fácil, ¿eh, Javier?
Sí, yo tengo una firma parecida, por eso no fue, pero no, es complicado, sí, sí.
Sí, y hay otros juegos en los que hay que arrastrar, por ejemplo, las notas a su sitio adecuado del pentagrama, y otros como este, que el Simón este tan antiguo, tan clásico, que es redondito, que va haciendo como sonidos y tienes que memorizar la secuencia.
Sí.
Bueno, pues igual, pero con sonidos de las, uh-huh, de las notas. Uh-huh. En definitiva, son juegos que son divertidos, con los que al final, además, se pretende que quede un pozo de aprendizaje en estos peques.
Sí,
y
sí,
Javier, como el sábado 21 de junio es el Día Europeo de la Música,
claro que sí,
te voy a dar algún datillo curioso de esos que tanto te gustan.
A ver, venga,
¿vale?
voy a ver si me sé algo.
Venga,
sí,
¿tú sabes cuál fue el primer videoclip musical que se grabó?
Pues no lo sé, alguno un poquito antiguo, ¿no?
Hombre, sí, antiguo va a ser que
de los años 70, por ahí.
Sí, eso es. Mira, claro, pues fue Bohemian Rhapsody.
Hombre,
de Queen.
Queen, claro.
Claro,
Freddie Mercury
canción
a tope,
sí,
y un pedazo de tema, que disco más grande, más bueno.
Eso
sí
es, yo sí, comparto sí, plenamente tu
sí,
afirmación.
Sí. Primer
bueno,
videoclip,
pues,
vale.
Sí, sí, se grabó en el año 1975.
Ajá, apuntadísimo.
Estupendo año en el que nació una servidora.
Ah,
bueno,
hombre,
¿cuál es el instrumento musical, por ejemplo, Javier, de mayor venta en el mundo? Y el más vendido de la historia, ¿eh? Que ahí
pues,
es nada.
En memoria a mi padre voy a decirte la guitarra.
Pues yo a lo mejor también lo habría dicho, pero no,
sí,
es la armónica.
La armónica, fíjate.
Uh-huh.
Claro, chiquitina la puedes llevar, vacilas, si te equivocas pareces Bob Dylan, que dices, ¿eso es tocar bien la armónica? Y dices, no, es complicado.
Sí, sí, sí. Y bueno, y por último, la canción más grabada de todos los tiempos,
claro,
¿cuál es?
Pues esto tiene que ser un Beatles o algo por ahí cercano, o un Elvis,
bueno,
un Elvis,
bien,
un Beatles.
Bien. Me parece que tiene más de 2000 versiones conocidas. Es la canción de Yesterday de los Beatles.
Madre mía, esa no la sabemos todos, hasta la cantaría, me atrevería. Y qué bonita, es gran tema, sí, sí, sí.
Pues sí,
sí.
Bueno,
o sea,
pues curiosidades,
versiones, muy bonita.
Curiosidades musicales, feliz Día Europeo de la Música, feliz inicio de las vacaciones aquí en Las Coja,
que sí.
Y a seguir los que nos queda todavía un poquito.
Sí. Pues la página la vuelvo a repetir como siempre, dime dime, esa respiración era que me ibas a decir algo.
No.
Ah,
no,
pues www.aprendomusica.com, la acabo de visualizar en el móvil, es muy chula, muy para chavales además, muy visual, y entra muy bien en el móvil, otro consejo también para que veáis. Pues nada, María, que nos oímos en el próximo programa, que ya tendremos el 144.
Madre mía. Qué bien va sonando esto.
Sí, sí, esto va... Bueno, ya voy a avanzar, porque lo estoy diciendo poquito a poco, que vamos a estar durante todo el mes de agosto un programa semanal dedicado a los mejores momentos. Por supuesto, estará en todos ellos las mejores webs, o las que hemos encontrado más divertidas o las más interesantes, que ha traído María durante toda la tercera temporada que acabamos y que comenzaremos la cuarta temporada en septiembre. Esa es gran noticia. Pues nada, María, hasta dentro de el próximo COPE 3D.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues ya hasta aquí comienza el espacio especial de COPE 3D, que mira de frente al videojuego. Estamos con el ocio digital. Comienza ya la dimensión reservada al octavo arte. Cogemos mandos y consolas para nuestro tiempo de juegos. Pues sí, aquí en nuestro tiempo de juegos en COPE 3D saludamos a Game Lab, que vuelve un año más, donde ya es costumbre, a Barcelona. Es ya una cita que hay que subrayar en el calendario, nosotros lo hacemos, para esto que yo llamo desde hace años el octavo arte, el videojuego, eso que amamos tanto. Como el año pasado, he llamado a Iván Fernández Lobo, que es director de Game Lab, y además, ya lo sabes también, es presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas. Iván, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Pues mira, encantado de saludarte, porque cuando pasa algo importante para algo que amamos y lo decimos en serio, pues nos pone un poquito el pelo de punta, porque vemos con pasión lo que acabo de decir, vamos. Es décima edición, son felicidades, nació en Gijón, ya hace 4 años se fue de Asturias a Barcelona, Iván. Ahora, 25 a 27 de junio, en la ciudad condal. Bueno, cuéntanos de entrada, y ahora vamos con lo de los asistentes, etcétera. Cuéntanos, ¿qué claves manejas o qué clave es la principal para el décimo ya de Game Lab?
Bueno, hay muchas claves, ¿no?, distintas. Yo lo que sí, efectivamente, como tú dices, es un décimo aniversario, es un momento para nosotros especial, ¿no? Cuando nací en Asturias hace 10 ediciones, en 2005, el evento, pues no podíamos tampoco imaginarnos mucho que íbamos a cumplir 10 ediciones, ¿no? Y tampoco, sobre todo, pensábamos en aquel momento que íbamos a alcanzar el nivel de presencias, el nivel de presencia internacional también que tiene en estos momentos en Glass, ¿no? Sí. Yo creo que una cosa que se sigue viendo pues como un evento, aunque sea el pionero, aunque sea el más importante, digamos el que inspira al resto de eventos más locales de por España, se sigue viendo como el evento de encuentro de la industria española, ¿no?, el encuentro oficial, pero si fuésemos capaces de salir un poco al exterior y posicionar el evento a nivel internacional, hoy por hoy tenemos en España, tenemos en Barcelona, el que sería muy posiblemente el evento de mayor calidad a nivel mundial, ¿no? Hace unos años hablábamos a nivel europeo, yo creo que, bueno, hemos ido consolidándonos muy bien en ese posicionamiento de evento gourmet, que es una palabra que utilizamos con cierta frecuencia, ¿no? Y hoy por hoy, pues la cantidad o la calidad, digamos, la densidad de talento que se reúne en Game Lab no se reúne en ninguna parte del mundo, ¿no? En ningún otro evento.
Y fíjate que lo dices cuando tenemos todavía las heridas abiertas de, en el buen sentido de la palabra, de que el E3 acaba de terminar y que muchos seguimos mirando con mucho interés, porque de hecho incluso nosotros hemos estado allí con Ángel Jimena de Luis, que conocerás del mundo, que es gran amigo y una de las personas fuertes del equipo de COPE3D. Estamos pendientes de decir, y yo siempre digo, y le voy a preguntar hoy a Iván, y te lo iba a preguntar luego, te lo digo ya, porque has metido el dedo en la llaga. ¿Cuándo vamos a tener algo así potente, importante, que podamos asemejar a un E3?
Bueno, es un poco lo que trataba de explicar, ¿no? El E3 es un evento de mercado. Obviamente nunca vamos a poder tener un E3 en España, ni siquiera un Gamescom, ¿no? Porque el mercado español, aunque sea simplemente por el número de personas que vivimos en España comparativamente a las que viven en Estados Unidos, nunca va a generar un evento de consumo de esas dimensiones, ¿no? Con lo cual, sitios, países con gran población, con gran consumo, son los que van a tener este tipo de eventos, ¿no? Hay que diferenciar el E3 y todo lo que se mueve alrededor de una feria de esas características, que repito, ese consumo, con eventos como Game Lab, que es un evento de promoción de los creadores, de promoción de las empresas que desarrollan, ¿no? Y en ese sentido, tenemos el que... digamos, el posicionamiento es prácticamente similar al del E3 en el de Game Lab en ese sentido, ¿no? Es decir, si comparamos con otros foros internacionales donde los creadores hablan de cuál es el momento actual de la industria, de cuáles son las tendencias de futuro, etcétera, etcétera, el Game Lab sería fácilmente, podría compararse con el E3.
Uh-huh. Bueno, matizado perfectamente todo, vamos a lo que nos ocupa. 25 a 27 de junio hay que ir a la ciudad condal. Asistentes, vamos, yo destaco presidente de Sony, Shuhei Yoshida, por no mencionar a ese que algo revolucionó este año en el ocio digital, el creador de Flappy Bird, ¿no?
Sí, tenemos varias presencias muy destacadas, ¿no? Como tú decías, Shuhei Yoshida pues es una de ellas, ¿no? Para que el público nos entienda, es probablemente la persona más influyente dentro de Sony y es la persona a la que los creadores de los grandes juegos que conoce todo el mundo, por la que tienen que pasar de alguna manera para conseguir que esos juegos se publiquen a nivel mundial, ¿no? En Sony. Uh-huh. Tenemos también al creador de Flappy Bird, por supuesto, que es un fenómeno mundial,
sí.
Y que ha concedido muy poquitas entrevistas, ¿no? Es una de las personas mediáticamente más perseguidas de este último año. Yo creo que ha sido solo un par de medios de los grandes norteamericanos. Fue el Wall Street Journal el que consiguió una entrevista con él, nada más. Ha estado totalmente fuera de la del círculo mediático.
Del círculo mediático y del círculo empresarial, porque no quería hablar con nadie.
Efectivamente. Entonces es un caso muy, muy peculiar, sí. Pero es un caso de enorme impacto mundial. Sí. Y bueno, también hemos conseguido, de alguna manera, pues traérnoslo a nuestro terreno, ¿no? Y que esté con nosotros en Game Lab. Pero también están, pues, está... Jade Raymond, ¿no? Que es una de las personas más influyentes del sector, también la co-creadora del Assassin's Creed y más que seguro la mujer más influyente del sector de por hoy.
Peter Molyneux se acerca otra vez, ¿no?
Peter Molyneux que vuelve renovado porque le conocemos por Fable, por claro. Black and White, por sus grandes éxitos de antaño, pero vuelve ahora con cosas nuevas, cosas para smartphone, etcétera. Bueno, un poquito,
vale.
Tenemos una mezcla entre los grandes de ayer y hoy, ¿no? Del videojuego.
¿Qué tiene que hacer alguien que le interese asistir? ¿Qué plantel tenéis a lo largo de esa jornada? ¿Abrís todo el día? Que más o menos, a grandes trazos, porque de hecho ya ponemos Game Lab en el buscador y ahí tenéis todo, pero bueno, danos el trazo grueso.
Sí, el trazo principal yo diría es enfocar un poquito Game Lab en lo que es, ¿no? Para saber si realmente alguien puede o no puede ir, ¿no? Tenemos Game Lab no es un sitio para ir a jugar, no es un sitio para ver especialmente los juegos, pero sí es un sitio en el que si tú tienes algún tipo de interés profesional o de carácter incluso de hoy día científico acerca de los videojuegos, puedes ir a intercambiar ideas, a conocer tendencias, a conectar con empresas, a conectar con trabajadores, conectar con creativos, etcétera, ¿no?
Vale.
Desde estudiantes que tienen la ilusión de trabajar en el mundo del videojuego algún día, a profesionales que están buscando oportunidades de trabajo, hay muchas empresas que van a reclutar, a empresarios que quieren vender su producto fuera, etcétera. Todo eso es un poquito el público objetivo de Zenglad. Y para asistir simplemente, pues eso, registrarse en la página web mientras haya plazas disponibles y después aprovechar todos los recursos que damos para interactuar con otros participantes, sobre todo antes del evento, ¿no? Para que cuando llegues allí ya sepas quién está, puedas agendar tus reuniones, puedas saber a qué conferencias quieres ir, etcétera.
Bueno, pues nada, que ya el décimo está allí a preparar. Oye, por cierto, hay que recordar que fuiste promotor de algo muy importante para este sector. Hablamos de los premios Príncipe de Asturias, Nintendo. Estarás pensando en seguir presentando a gente de nuestro sector, ¿no?
Otra Mira, cosa. Eso es algo, yo creo que, no sé si se lo habré dicho públicamente alguna vez, pero surge, el premio Príncipe de Asturias surge de una promesa que le hice a unos alumnos cuando yo daba clase en la universidad, como vieron, ¿no? Que ellos, digamos que Miyamoto es como la persona más, yo creo, más influyente, ¿no? Sin duda, dentro del mundo del videojuego, el más admirado por todos sus compañeros, y es también una persona muy difícil de mover a los sitios, ¿no? Entonces, cuando empezaron a ver que nos traíamos a grandes creadores, alguien me lanzó el reto de decir, oye, a Miyamoto, ¿cuándo le vamos a poder ver en Oviedo? ¿No? En aquel momento yo dije, no sé cuándo, pero te prometo que un día tendremos a Miyamoto en Oviedo, ¿no? A partir de ahí surge un poquito la idea, ¿no? De convertir a Miyamoto en Premio Príncipe de Asturias, que era por otra parte también algo que estaba pues, más que justificado y más que merecido, como soy yo, con posterioridad, ¿no? Pero surge todo de una cosa tan anecdótica como esa, y después pues, también un trabajo de información, ¿no? De comunicación alrededor de él, porque él es súper conocido en todo el mundo y era muy poco conocido en España en aquel momento, ¿no? Es una cosa que es muy buena para el sector, que es difícil de repetir, ¿no? Porque es difícil que surja otro creador tan blanco y tan influyente como él, y además también, bueno, los premios tienen que reconocer a otras disciplinas, ¿no? Con lo cual no sé si algún día habrá otro, pero bueno, en todo caso no tengo por qué ser yo el que lo promueva, ¿no? Yo creo que será naturalmente promovido.
Sí, perfecto. Bastante hemos tenido con uno y tan bueno, eso es cierto. Pues nada, muchas gracias por habernos dado esta historia tan bonita, que sí, habíamos es muy bueno tener en cuenta cómo surgen las cosas, ¿no? Y cómo llegan a cuajar en algo tan importante. Pues nada, lo dicho, Iván Fernández Lobo, muchas gracias por acercarte aquí a tu casa, a la cadena COPE, y estaremos muy pendientes de cómo transcurren estos días importantes y de las conclusiones que saquéis, como siempre. Lo dicho, un abrazo y suerte.
Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo.
Vamos así con nuestras juego noticias. Actualidad breve, pero intensa. Teresa Velayos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Comenzamos, tenemos mucho material. Comenzamos por The Last of Us remasterizado. Ese título imprescindible en PS3 que da el salto a la nueva generación y que sí o sí tendrás que tener, si tienes o tendrás, una PS4.
Llegará a PS4 a 1080p y 60 fotogramas por segundo el 30 de julio. Y lo han acompañado de todo el contenido adicional que los seguidores han podido disfrutar en la edición para PlayStation 3 de Last of Us, Left Behind, todos los modos de dificultad. Su precio, 49,99 euros.
Buena noticia, Sony confirma que Grand Theft Auto 5 llegará en otoño a PS4.
De momento hemos podido ver en el E3 cómo el éxito de los chicos de Rockstar contará con unos gráficos notablemente superiores a lo visto en Xbox 360 y PS3. De hecho, veremos más detalles en ciudades y escenarios e incluso muchos más personajes en los escenarios que ya hemos disfrutado en Grand Theft Auto 5 original.
Electronic Arts confirma que FIFA 15 no tendrá versión para Wii U y después de 14 temporadas tampoco para la ya lejana Play 2.
Por supuesto, la nueva edición del simulador futbolístico estrella llegará en otoño. ¿Y alguien duda que en la versión española no esté narrado por Manolo Lama y comentado por Paco González?
Menos todavía.
Claro. Apúntate que en PS3 y en Xbox 360 habrá una versión, por lo que no estarán todas las funcionalidades de sus hermanas mayores.
Las ventas de consolas en el mes de mayo en Norteamérica sitúan a la Play 4 como la más vendida por quinto mes consecutivo.
No se han dado los datos concretos en Estados Unidos, pero a nivel mundial sí podemos hacer balance. PlayStation 4 ha superado los 7 millones de consolas vendidas, seguidas de Wii U con más de 6 millones y de Xbox One, que ha superado la barrera de los 5 millones de consolas.
Y vamos a acabar en Estados Unidos también. Durante el pasado mes de mayo, el último lanzamiento de los amigos de Ubisoft, Watch Dogs, se ha situado líder en ventas.
Y está seguido de cerca por Mario Kart 8, que ha impulsado las ventas de Wii U. Por cierto, en España pasa lo mismo. Watch Dogs lidera las ventas y Mario 8 también tira del carro de Wii U.
Pues acabamos aquí nuestro tiempo de juegos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Continuamos en COPE 3D, ya llevamos un buen ratito, pero llega nuestro momentazo tecnológico, el análisis de dispositivos con Carolina Denia. Hola Carolina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy vienes muy equipada, habrá foto para el Facebook, para los sitios de internet. El vídeo ya está rodando por aquí, Juan Castromil, para los amigos de cliset.net en YouTube, que tienen siempre a posteriori todas las imágenes que vamos a contar y todo lo que estamos diciendo aquí. Hemos hablado mucho, Carol, del 4K, la ultra alta definición, que traducido son 4 veces el Full HD, sobre todo como modelo de reproducción de contenidos. Bien es cierto, hay que recordar que los amigos de Sony con el Xperia Z3 ya dejaban grabar en 4K o sus alrededores. Y hoy ya directamente has traído una cámara de fotos bonita, potente, grande, Panasonic Lumix FZ1000, que además de fotos hace vídeo en 4K.
Sí, además vengo del futuro y veo que tú también, porque como has dicho lo del Z3, digo, a lo mejor es que tú sabes algo que yo no sé.
Va a ser que sí, estamos en...
Y te digo que vengo del futuro porque regreso. Realmente...
Bueno, del futuro viene esta.
Efectivamente,
agosto, ¿no?
Es que esta nos cámara la tenemos Z, en súper exclusiva porque no se va a poner a la venta hasta agosto, por un precio aproximado de unos 850 euros. Lo que está fenomenal porque, como bien decías, realmente ahora mismo hay muy pocos dispositivos que tengan la capacidad de grabar vídeo en 4K. Básicamente son o smartphones, como por ejemplo el Z2 o el S5, o también algunas cámaras como la GH3, pero que ya van a un público un pelín más profesional. Entonces, en este caso estamos hablando de una cámara muy ajustada en precio y también muy bien en prestaciones. Y te voy a decir por qué. Porque cuenta con un super zoom. Es una cámara super zoom, en este caso no es una G, no es de objetivos intercambiables como otras Panasonic Lumix, pero tiene un zoom que es un 25-400 milímetros equivalente. Esto, para que te hagas una idea, es una barbaridad, porque yo podría hacer
una
zoom
barbaridad buena
y podría sacarte, vamos, hasta las pestañas. Y las pestañas propiamente dichas. De hecho, te estoy haciendo una foto al ojo.
Al ojo, directamente.
Sí, sí.
¿Tendré la venilla roja o no?
Pues luego te lo miro bien en detalle. Y además puedo monitorizar la captura directamente utilizando su pantalla de 3 pulgadas, que es abatible, 270 grados. Ajá. Y que nos permite además pues hacer capturas desde distintos puntos de vista, levantar la cámara, bajarla, sí, sin perder de vista lo que estamos fotografiando. Pero tiene también, y esto es bastante único en una cámara de estas características, tiene un visor OLED, un visor electrónico de 2,4 millones de puntos de resolución. Esto está fenomenal porque realmente nos da un aspecto un poco más profesional también a la hora de poder capturar y poder además pues hacer capturar imágenes sin tener que estar mirando la pantalla porque a veces que nos puede dar el sol y puede ser un poco más incómodo. Entonces, ¿qué más te cuento de la cámara? Que el objetivo, que antes te he dicho cuál es el zoom que tiene...
Sí.
Es muy, muy destacable con respecto a su luminosidad. En la parte más angular, que no está nada mal porque son 25 milímetros, es un F2. Uh-huh. Un F2 es, para los que no sepan mucho de fotografía, es muy, 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 muy luminoso. Muchas veces reservado a los objetivos de focal fija, porque realmente además son objetivos que si los compras independientemente para una cámara de objetivos intercambiables, pues son bastante costosos. Pero es que además el zoom, el equivalente a 400 milímetros en la parte más zoom, es un F4, lo que todavía está... Pues muchísimo mejor, porque captura muchísima, muchísima luz. Además, para evitar las vibraciones que se pueden producir al hacer pues bastante zoom... Sí. Pues,
y el peso que tiene también, ¿no?
Efectivamente, pues lo que hace es que tiene un buen estabilizador de imagen para poder eso, pues quitar un poquito las trepidaciones, tanto en foto de 20 megapíxeles...
Como a lo que hemos dicho al inicio,
como en vídeo.
Que tenemos vídeo 4K, porque quizá tengamos la tele, que hemos dicho a mucha gente que existe, y luego dices que reproduzco allí, pues la oportunidad con la Lumix.
Exacto, pues por ejemplo todos los vídeos que puedas hacer con esta cámara, el sensor por cierto es de una pulgada y con esta cámara pues podrías grabar tus capturas en 4K y luego directamente ponerlas en un televisor 4K que te apetezca. Luego para poder grabar 4K también han mejorado el procesador, que es un procesador Venus Engine, que es capaz de gestionar ese tipo de contenido. Sí, suelen ser unos procesadores, en este caso, bastante más potentes, porque realmente no es tanto por el sensor, que el sensor puede ser el mismo, sino que tiene que tener la capacidad, es que las imágenes pesan un montonazo, entonces...
Claro. Una cuestión que nos han preguntado ya varios amigos. Estamos hablando ya de grabar en 4K. Uh-huh. Si lo reproduces en un televisor que no es 4K, ¿qué ocurre? ¿La calidad no se resiente? ¿Incluso mejora a una resolución Full HD?
Sí, y de hecho luego además, incluso si tú por ejemplo tuvieses una televisión 4K, en el caso contrario, en el que tuvieses contenido Full HD, perfecto, se vería mejor porque realmente hay más densidad de píxeles en el mismo tamaño, por ejemplo si cogemos una pulgada de televisor, con lo cual no habría ningún problema. A lo mejor si la enchufas directamente al televisor, puede que te dé algún problema de compatibilidad, pero en principio el contenido tendrías que verlo exactamente
que
igual.
Que ya está siendo opción 4K, un reproductor, y sobre todo teniendo oportunidades para ir a la grabación 4K. Yo creo que eso queda entendido. Conectividades, que esto lo preguntan mucho los
pues,
amigos.
Pues mira, conectividad interesante. Wi-Fi fenomenal. Y NFC, por si quieres parear tus dispositivos, tu smartphone o lo que sea. Y además es que la aplicación que tiene Panasonic para smartphones iOS y Android es muy completita y te permite también monitorizar las imágenes directamente desde la aplicación, modificarle los parámetros de la captura, etcétera, etcétera. Así que estamos ante una cámara ligerita y que está bastante, bastante bien con el precio que tiene. A Rana le ha gustado y le ha gustado...
Pero hazle una foto para nuestro sitio.
Vamos, vamos a sacarla.
Una foto de plano.
Venga, vamos a ver.
Bueno, aunque tú tómate el tiempo, yo mientras... Pues
y luego, si quieres yo ya de paso te cuento, porque
si
me he traído un accesorio.
Sí. Es ese ser peludo que está ahí, ¿no?
Es este ser peludo que vale, es un micrófono. Es un micrófono que se puede utilizar como micrófono de pistola. Como ves, además tiene esta forma tan
para
chula.
Para los amigos que nos escuchan, son como, pues eso, las varas estas que llevan los periodistas cuando sale un famoso. Y al final, pues hay un micrófono que es eso de pelo, que es el cortavientos que le llaman.
Que realmente, efectivamente, el peluche solo sirve para en exteriores, cuando hay viento, para que no entre todo ese ruido. Pero también, por supuesto, se puede utilizar sin el peluche.
A ver, quítale el peluchón, a ver qué lleva ahí debajo.
Este es
un micrófono.
Sí, es de metal.
Como la pistola de 007, vamos.
Exacto, algo así. Una Luger, como... ¿Te acuerdas las alemanas
Sí,
el estilo es muy parecido.
Vale, vale.
Entonces, este micrófono, que es el modelo MS2, cuesta 359 euros, con lo cual es un accesorio un pelín caro, pero que está muy bien si quieres además utilizar la cámara pues para vídeo potente y tal. O sea, que yo creo que además es un accesorio bastante completito, que no es solo compatible con esta cámara, sino que también, por ejemplo, se puede utilizar con la GH3, se incorpora directamente en la zapata Se coloca
en la parte de arriba de la cámara, sí, para que los amigos que no nos ven, donde poníamos antiguamente el flash a la cámara.
Exacto, que también se puede utilizar con un trípode, si tú por ejemplo quieres ponerlo de manera independiente, tiene separado. Una rosca de trípode universal para ponerlo separado. Entonces lo único que tendríamos que hacer es colocar el micrófono en la zapatita y luego directamente pues el cablecito, el mini jack, colocarlo en la parte correspondiente de la cámara.
Se me ocurre, antes de que nos digas alguna contra de este equipo, de esta Lumix, que por lo pronto ya parece que tiene su peso, y ¿qué me dice aquí el cámara? ¿Qué hagamos con el ratón? Ah, que vistas, que le vistas otra.
Claro, es que...
enfócate, Juan.
Es que se le ve un poco desnudo el micrófono.
Sí. Bueno, digo que sí que es grande, quizá el tamaño es una de las contras por el peso que tenga.
Sí, el peso no es muy, muy pesada, pero sí que es verdad que el tamaño... podría ser un poco inconveniente, aunque tiene muy buena ergonomía y, claro, teniendo en cuenta el objetivo que tiene, yo no sé si se hubiese podido reducir un poco más. Pero, por ejemplo, con anteriores modelos, si lo comparamos, como por ejemplo con la FZ200, si mal no recuerdo, pues no sé, parece que tiene una construcción un poquito más de plástico y tal, pero bueno, sí que es verdad que el plástico le aporta una ligereza que no tendría prácticamente de otra manera.
Lo más destacado de la cámara, ya hemos contado muchas cosas, conectividad, el tema del 4K, los puntos fuertes para hacer fotos, luminosidad, que algo más que destacar.
Pues en principio nada más. O sea,
¿el
ya
precio
con...
ajustado o no?
El precio sí, unos 850 euros, que yo creo que es lo que más entidad le puede aportar a una cámara como esta, que al fin y al cabo... pues es que es muy, muy completa. Y, por supuesto, vamos, ni que decir tiene que la captura, que la calidad de imagen, pues es sobresaliente.
Soberbia, ¿no? Sí. Me decías, soberbia. Uh-huh. Bueno, pues lo dejamos aquí, Carol, que la próxima semana ya hemos dicho que nos vamos a meter en la tienda nueva de Apple y vamos a hablar, creo que mucho, de sus dispositivos. Os dejo ahí trasteando. Dinos hasta luego cuando quieras.
Pues hasta luego.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Continuamos en COPE 3D. Llega a otra dimensión. Es la del espía. Es momento, por tanto, de buscar la foto. Una foto de entre los millones que ofrece Instagram. Y que puede ser incluso una que hayas subido tú mismo. Tendrás que estar atento. Para esta misión posible, hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa, miembro del equipo de COPE 3D, que se descuelga semana a semana en Instagram y nos relata cómo es esa obra de arte que él ha encontrado, que él ha elegido, y esto es lo que nos ha dejado en esta ocasión en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿cómo estás? Aquí el pie de Instagram, que te trae una vez más novedades sobre esta red social tan chula, en la que, bueno, hay este furor ahora tremendo, que bueno, que todos estamos disfrutando. Cambio un poco de registro. O sea, la semana pasada hablábamos de legado de Tibu y hablábamos de, bueno, una iniciativa que era solidaria, pero era bastante divertida, ¿no? La gente hacía un poquito el cabra y demás, tirándose al agua, mojándose por una buena causa. En este caso nos vamos a poner un poquito más serios, ¿vale? Hace apenas una semana, un artista chino, ya sabes tú en China el problema que tienen los artistas con censuras y demás, bueno, pues un artista chino llamado Ai Weiwei lanzó en Instagram un llamamiento para que usuarios de esa red social, sobre todo de China, pero como esto es muy global, al final de todas partes, pues subieran fotos en las que utilizaran la pierna a modo de arma de fuego. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues nada, que levanten la pierna así como a media altura, que la estiren y que simulen que sea una metralleta, ¿no? Ese gesto de que sea una metralleta. Esto lo pidió este artista. La verdad es que no se sabe muy bien cuál era el objetivo. Se dice, hombre, siendo las fechas que son, que seguramente se refiera al aniversario de la matanza de Tiananmen, ¿no? De la plaza de Tiananmen en China, las protestas estudiantiles y demás. Se habla también de que puede estar relacionado con un ataque terrorista que ha habido recientemente allí y que se ha sentenciado a muerte a varias personas. Se habla del último tiroteo que ha habido en Estados Unidos, y es una manera también de hacer política también, ¿no? Y de criticar al gigante americano. Hablan de que es un apoyo también a las protestas que están habiendo en Brasil. Bueno, no se sabe muy bien el objetivo. pero lo que sí sorprende bastante es que, pues eso, en apenas una semana hay miles de fotos con este, bueno, tan curiosas como estas, ¿no? En las que una persona utiliza su pierna para, bueno, para apuntar y como disparar, ¿no? Pues gente en piscinas, gente en su casa, fotos en grupo de gente apuntando con el pie, todo tipo de perspectivas, de adelante, de atrás. La verdad que una iniciativa bastante curiosa y que desde aquí, pues nada, recomiendo que le echemos un vistazo. No hay un hashtag como tal, sí hay un, bueno, el usuario, ya te digo, es el artista chino Ai Weiwei, su nombre, su perfil en Instagram es AIW, ¿vale? Y yo creo que es una manera, bueno, curiosa de protestar. No se sabe muy bien en qué se está protestando ni por qué se protesta, como te decía antes, pero sí parece un gesto antibélico y desde mi punto de vista creo que es algo bastante que merece la pena contar, ¿no? De entre ellas, bueno, dijo, una de las fotos que he elegido es una chica oriental, allí de China. Pues nada, sobre todo por el gesto, ¿no? Porque ya está vestida de ropa normal, como cualquiera de nuestras oyentes podía estar vestida, y simplemente, pues bueno, se la ve apuntando con su pierna. Esta es como una foto tomada de frente, pero de manera oblicua, en la que la pierna ocupa casi toda la pantalla, ¿no? Bueno, yo creo que muy curioso. Y nada, ya la pueden ver nuestros oyentes en nuestros sitios de internet. Y lo único decir que a ver si la semana que viene, si no pasa nada, habrá que hablar del Mundial. Espero que bueno, que todavía estemos en lucha, ¿no? Bueno, un abrazo, Javier, hasta luego.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Ya lo has escuchado, hoy protagonista, el uso de la pierna para otros asuntos. Puedes ver ya la foto en las zonas habituales de cope.es que conoces, el banner del espía, que está en Cope 3D, o en tecnología de cope.es, o en videojuegos de cope.es, o incluso en la noticia del programa de hoy. Ahí está la foto de el espía de Instagram.
Javier Villacañas.
Cope 3D.
Estar informado.
Pues llega ya la dimensión que tiene como protagonista a una ya muy buena amiga de todos. Es la aplicación, la app para los amigos. Es decir, la tienes que llamar de una manera familiar, o dicho de otra manera, aquí en Cope 3D llega ese miembro del equipo que cataloga, valora, identifica y recomienda si merece la pena o no que apuestes por una aplicación. Él es Mr. Aplicaciones y, como siempre, recién llegado de no se sabe dónde, aquí está Juan Castromil. Muy buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Bueno, además contento porque hoy traes cosas suculentas. Hay algo de lo que hemos hablado en alguna ocasión con oportunidades que nos ha dado Apple a través de su aplicación iPhotos, ¿no?
Sí.
Para poder tocar por fin una de tantas fotos que atesoramos, pero nos ha gustado, nos ha llamado la atención. En esta dimensión diferente de disfrutar la fotografía, algo de unos amigos importantes, Hoffman, que van a permitir que los cientos de fotos que tenemos, y yo creo, yo te leo a ti el pensamiento, y creo que en tu móvil tienes más fotos que música.
Pero con diferencia.
Sí,
con diferencia.
Pero te lo he leído porque te he visto antes información mirar, ¿no? Es bonito lo de poder tocar las fotos que ya no estamos acostumbrados a tocar. Eso de, mira lo que tengo aquí.
Mira, yo en fotografía, que sabes que es uno de los temas que me apasiona, siempre he dicho que hay dos momentos clave. Uno es el momento de tomar la fotografía y otro es el de compartirlo. Si bien es cierto que la parte digital es mucho más fácil, ha facilitado la parte de la toma, también es cierto que las fotografías, el compartirlas más allá de tu web o de tu correo electrónico, se ha hecho un poquito más difícil, sobre todo en un entorno familiar. Bueno, pues Hoffman, que ya era un tradicional fabricante de álbumes y de marcos y de cosas de fotografía, lo que ha hecho ahora es adaptarse también al 2.0 y ha creado una aplicación que tú llevas en el móvil, que te permite, bueno, ya digo toda la ficha técnica, que es Hoffman Álbumes Digitales, disponible para Android y para iOS. Ajá. Y es gratuita.
Perfecto.
Tú te instalas esta aplicación en el iPad, o, en, o sea, en cualquier tablet, Android o de Apple, y también en el móvil, y lo que hace es que tú le das acceso a tu galería de fotos, de manera que puede acceder a toda tu galería, tú desde allí, desde la aplicación, ya empiezas a seleccionar una serie de fotos que tú tienes y que puedes ir poniendo en las plantillas que Hoffman tiene predeterminadas para hacer álbumes o para hacer póster o para hacer fotografías de marcos o incluso para hacer tazas, que eso ya va por gustos. Ajá. Pero digamos que para hacer la parte de álbumes te lo tienen muy muy facilito. Tú vas arrastrando la foto, puedes seleccionar diversos tamaños, diversas calidades o cantidades de páginas por álbum, y después pues le das al OK. Evidentemente esto sí que tiene un gasto ya dependiendo del tipo de material.
¿Recuerdas un gasto así medio que nos puedas hacer una idea?
Pues eso te lo puedo decir, Carol, que es la que me ha gastado la tarjeta de crédito haciendo álbumes, sí, con Hoffman.
Pero, bueno, pero yo creo que más a partir de 30 euros o por ahí tenemos oportunidad.
Y desde
9. ¿No? ¿Y desde 9?
Hay uno muy chulo para fotos de Instagram.
Qué bueno, pero perdona.
Joder, sí.
Ya que le has dado pie a la
silla. A ver, vamos a poner a la
9 cuántas, ¿cómo va? 9 que has visto de 9 euros. Esto ya es para probar aquí.
9 son los álbumes que hay ya especiales para Instagram que van a ser álbumes pequeñitos, donde vas
cuadraditos
a poner tus fotos.
Eso es una pasada,
¿a verdad? ¿A que te acabas de volver loco?
Eso tengo yo, la colección de la foto de la
ya
flor del día.
Ya sabía yo que te iba a gustar.
¡Uy, qué me va a quedar! Bueno, la magia, Juan, ¿tú crees que viene? A mí me ha pasado, no con Hoffman, que lo haré, cuando te llega a casa, pasa la tarjeta, como se pasa casi sola, tú haces el libro de fotos y al poco tiempo suena la puerta y viene, pum, y te viene el libro de fotos a casa.
Sí.
Eso es magia, ¿no?
Pero vamos, más rápido que cuando revelaba los carretes, también
señor
te lo digo.
Que sí, señor que sí.
Y la verdad es que volver a ver las fotos en un soporte físico tiene un puntillo de magia que no tiene el verlo en una pantalla de ordenador o en el móvil.
Le das categoría además a esa colección.
Efectivamente, cada cosa tiene su momento y su lugar, y la fotografía en un soporte físico sigue teniendo un buen lugar para decorar o para regalar, o en fin, hay miles de oportunidades.
Te propongo que para el próximo programa hablamos con la gente de Hoffman, para que no nos salga muy caro, que hacemos del programa un librito. Y cuando lo recibamos, se lo enseñamos a los amigos en Facebook.
Hecho.
¿Te parece?
Sí.
Y hacemos las tomas cuando venimos, lo que hablamos. Además, vamos a hablar
el making of.
Y luego lo publicamos y lo sorteamos.
Venga,
que
va.
Que nos escriban. Se me está ocurriendo esto sobre la marcha. A ver si no va a salir, pero bueno, por lo pronto se queda ahí. Vamos a otra aplicación. Somos muy de hotel y además no es la primera vez que, ni va a ser la última, que vamos a recomendar algo para encontrar una buena fonda, porque hay cada cosa por ahí. Y hoy nos traes, yo con el nombre, dice mucho ya, Hotel Tonight.
Ay. Oh, esa pronunciación de Oxford
Hotel
me ha gustado
Tonight.
Mucho. Sí. Es una aplicación que, bueno, el nombre lo dice todo, pero vamos, por si alguien no traduce bien en inglés, pues es hotel para esta noche.
Vale.
¿Y qué es lo que consigue? Pues hoteles para a partir de esta noche. Es una aplicación gratuita, que es para Android y para iOS. Lo que no es gratuito es el hotel, claro, eso que quede claro. Pero ya que hemos entrado en época de vacaciones o de puentes que se alargan un poquito más y que de repente estás en casa y dices, venga, va, este fin de semana nos vamos a algún lado. Pues en vez de tener que meterte en los clásicos navegadores de hoteles y buscadores que te pones a buscar el hotel y al final después de todo el proceso te dice, ah, pues mira, que no van a quedar habitaciones, este funciona al revés. Este primero te dice, aquí en estos hoteles quedan habitaciones, eso sí, de momento para la parte de España, pues solamente en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y Málaga están disponibles, aunque están ampliando,
bueno.
Pero también es cierto que incluye hasta 12 países más, entre los cuales se encuentra Estados Unidos, Italia, Francia, es decir, a nivel internacional sí que está mucho más extendido.
Sí.
Y en España está empezando a funcionar.
Claro.
Yo ya lo he usado.
Ah, vale,
ya te digo que lo he usado con éxito. Este fin de semana me fui a Valencia y fue de levantarme el sábado y decir, vamos a ver si queda algún hotel por allí. Quedaban, lo coges. Eso sí, el hecho del precio ya no es tan un precio de oferta.
Claro.
Sino el hecho de que es un precio, o sea, sino que encuentras el hotel sin tener que buscar mucho, pero es muy rápido de reservar. En 10 segundos tú has seleccionado, dices, quiero este, dices,
claro,
tantas noches.
Además, si tienes dudas, como ya todos tenemos varias aplicaciones de hoteles, puedes ver rápidamente si es chollo o no. Bueno, pues no.
Hombre, a ver, no te cobran más.
Ya.
Pero no es una aplicación para buscar precios de chollo,
sino
hoteles que te resuelvan el problema rápidamente.
Rápidamente, vale. Me quedo con la copla, esa va instalada ahora mismo porque vienen ya tiempos de tener que moverse un poquito, amigos míos. Otra más, el móvil, el inteligente, claro. Ya cuando decimos móvil, si no decimos lo contrario, es el inteligente. Vamos a quedar así, ¿no? Para no redundar.
Me parece bien.
Vale. Entonces, cada vez es la llave para más cosas o para hacer lo mismo más veces. Hoy traemos cómo involucrar más todavía el móvil con ese otro dispositivo rey, porque hace otras cosas y tenemos en casa que es el ordenador, ¿no? Vamos a hermanarlos.
Mira, lo hablabas con Ángel antes, claro. Y de hecho viene un poco también tirando la cuerda de lo que presentó Apple hace un par de semanitas, que hemos visto que la confluencia del sistema operativo iOS 8 con el Yosemite, pues van un poco en el hecho de que cosas que haces habitualmente con el móvil las puedas traspasar al ordenador, y cosas que estás haciendo con el ordenador de repente digas, venga, me la llevo al móvil y sigo trabajando en movilidad.
Claro.
Entonces, esa convergencia de los dos dispositivos es lo que ya ofrece a día de hoy Push Bullet, que uh-huh. es algo así como... Bueno, la traducción es un poco rara porque es una bala que empuja, en fin, sí, bueno, hay que dar la cosa. Pusa. Pero eso sí, disponible para Android y para iOS de forma gratuita. Y uh-huh. si bien es cierto que es una integración un poco básica y sencilla, pero también es cierto que está muy bien enfocada a dos o tres cositas que hace muy bien. ¿Qué es lo que hace muy bien? Pues lo que hace es que te permite recibir las llamadas del móvil en la pantalla del ordenador. O sea, ajá. tú cuando tienes el móvil al lado, lo tienes sincronizado con la aplicación del escritorio y la aplicación que te has bajado al móvil, y de repente te aparece el iconito en la pantalla diciendo, te está llamando tal persona.
Ah, mira, entonces, interesante. Tú, claro. Era lo que tú decías, lo que contó Apple. Como,
efectivamente. ¿Verdad? De esa vale, manera vale. puedes tener el teléfono, digamos, en sonido apagado, ajá. pero lo ves visualmente mientras estás trabajando. Y por el otro lado, pues te permite, estás en el ordenador con una página web o con una foto o con un archivo, y decir, esto me lo quiero mandar al móvil, pero en vez de tenértelo que enviar de otra manera, directamente lo lanzas a la aplicación y la aplicación se lo lleva rápidamente al móvil.
Bueno, pues también interesante, y sobre todo que viene de los amigos de lo gratuito. Así que bienvenidos todos. La última, en épocas de espionaje de móvil, que esto lo hemos dado un seguimiento, le hemos dicho a Snowden lo que tiene que hacer, no sé qué va a hacer, es decir, no le estamos espiando a él, y traemos a COPE3D una app que da la oportunidad, pues eso, de hacer un seguimiento que recomendamos, eso sí, utilizar con cabeza y sobre todo con responsabilidad y sabiendo que hay cosas que no hay que traspasar. Explícalo tú mejor, que esta es del precio de que hay que pagar, pero tiene unas bonanzas también interesantes.
Sí, sí, efectivamente. Esta aplicación viene de un artículo que he estado escribiendo sobre el tema del espionaje, porque sabes que hace unas semanas pues detuvieron a una persona que había puesto en el teléfono de su novia un software espía, uh-huh. y evidentemente pues esto es delito y es una cuestión ilegal. Pero bueno, tirando del hilo, y dije, a ver, ¿qué aplicaciones hay de verdad que funcionen para espiar? Bueno, pues no te puedes imaginar realmente, no hay muchas aplicaciones, pero las que hay, lo que son capaces de hacer.
Sí, sí.
O sea, son capaces de sacarte fotos en remoto, de escuchar el sonido ambiente, ni qué decir, que son capaces de espiar tus mensajes, tus llamadas, grabar lo que estás hablando, los chats que tengas de WhatsApp. Es decir, una vez que esta aplicación es instalada en el móvil, puedes darte por absolutamente transparente para la persona que lo ha instalado. Vamos allá con la ficha técnica, que la aplicación se llama M-Spy, de Mobile Spy, de espía móvil, disponible para Android, para iOS, para BlackBerry, y utiliza un modelo de suscripción. Ajá. A partir de 29,99 euros al mes, tú tienes esa aplicación durante ese mes funcionando. El proceso es complicado, es sencillo, pero no es tan sencillo como
hay que dedicarle un tiempo porque, claro, tiene muchos parámetros.
Claro. O sea, no es que tú cojas y te bajes la aplicación y la instales en el móvil.
Vale.
Tienes que ir a una página web donde te bajas a partir de la URL que te han mandado al contratar el servicio, ajá. te bajas la aplicación, pero te la tienes que bajar y hacer un pequeño hackeo al móvil. Vamos. En el cual lo vas a instalar. Es decir, no es apto para todos los públicos, pero también es cierto que el hecho de espiar un teléfono pues no es una cosa que se tenga que hacer, salvo en casos excepcionales. De hecho, ya avisan en los términos de contrato que oficialmente no lo recomiendan más allá de que sea para seguir a hijos o a menores tutelados o en teléfonos de empresa. Cualquier otra situación puede dar lugar a un delito y puede llevarte a la cárcel. Con lo cual, eso mucho cuidadito. Pero bueno, te bajas la aplicación, desactivas una serie de medidas de seguridad que vienen instaladas por definición uh-huh. en todos los móviles.
Claro.
Y esta aplicación queda absolutamente transparente para el usuario. El usuario nunca se va a dar cuenta de que está siendo espiado, salvo que aplique un programa de búsqueda de espías. Uh-huh. Pero ya te digo, sí. te mira todo, ¿eh?
Claro.
Y en remoto la otra persona, desde un ordenador, puede ir viendo. Pues mira, ha recibido tal mensaje de tal persona, ha llamado a tal persona y vamos a ver qué es lo que han hablado. Y tú le das y te sale el archivo de audio.
Claro, cada uno sabe para qué utilizarlo. Igual lo puedes dejar instalado por si te lo usurpan, poder hacer un seguimiento. Pero bueno, las claves son no lo utilices para el mal, porque si no te puede picar el grillo, que es la mascota de Gastromil. Ahí está.
Que decía Spiderman que un gran poder...
se va a pegar un día con la rana que por ahí va, que no se me ha olvidado que estaban las dos, porque hemos hablado de ella, le hemos hecho la foto y no cantó.
Bueno, ya sabemos quién va a ganar, ¿no?
Sí, yo creo
Grillo que... Grillo corre más rápido.
Bueno, va a empezar la cosa. Bueno, Juan, que lo dejamos aquí la próxima semana. Entonces dejamos el reto de lo de Hoffman para hacer el librito.
Yo creo
y
que
vamos
sí.
a dar un homenaje a la gente de Apple, ya lo hemos dicho, porque bueno, también de vez en cuando hay que volver sobre lo que unos dicen, yo quiero ser como tú, y lleva ya casi un año el tema ahí danzando. Aprovechamos la tienda, lo que tienen en la tienda, y hacemos un repasito. Gracias, Juan, y hasta entonces.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out.
Llega ya una pequeña y mediana experiencia de la tecnología, es decir, con las mismas siglas que conoces, PYME. Nosotros aquí buscamos un protagonista que nos relata una historia tecnológica o la tecnología utilizada para abrirse hueco. En esta ocasión vas a descubrir un lenguaje que seguro que no conoces, pero que te puede llegar a apasionar. Es nuestra dimensión PYME, que como siempre está contada por quien crea la experiencia directamente hacia ti y como intermediaria, la música.
You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning.
Hola, buenas tardes, soy Juan Sánchez, trabajo como director general creativo en TBWA y vengo a hablaros de Synslator. Synslator es el primer traductor que existe de español a lengua de signos española y lo hemos desarrollado en la agencia, en TBWA, en colaboración con Anicols. Anicols es la asociación que se dedica al desarrollo de la lengua, al desarrollo y la promoción de la lengua de signos, y lo hemos hecho como una colaboración con ellos. Es un traductor que podéis encontrar en Synslator.com. Es una web donde podéis traducir del español al lenguaje de signos. Es una app que podéis descargaros gratuitamente y está tanto como para smartphones como para tablets. Lo que tratamos de hacer desde la agencia es facilitar el aprendizaje y la comprensión del lenguaje de signos. La idea con Synslator es ayudar a los sordos y a los no sordos para que pueda usarse como una herramienta para aprender. El objetivo de Synslator no es evidentemente traducir el Quijote, se trata de usarlo como una herramienta de aprendizaje que puede ser muy útil para no solamente las personas sordas o no sordas, sino también para familiares de sordos que pueden aprender el lenguaje de signos o porque traduce frases, pero también al mismo tiempo es un diccionario con el que aprender palabras. Hemos estado mucho tiempo trabajando en este proyecto. Hemos necesitado más de 12.000 palabras. Cada palabra necesitaba un take de vídeo, una grabación de vídeo, y en total yo creo que fueron más de 200 horas de rodaje para rodar las 12.000 palabras. Una vez rodadas las palabras, hemos necesitado más de 700 horas de programación para adecuar la gramática española con la lengua de signos. Synslator nace de la ilusión de mucha gente, de las ganas de ayudar a esta asociación, a Nicole's. Nace también del trabajo y del talento de un montón de gente en TBWA que ha trabajado desinteresadamente para sacar adelante este proyecto. ¿Qué queremos hacer? Bueno, lo que ahora podemos encontrar es la primera versión de Synslator. Ojalá pudiéramos seguir desarrollándola y para ello lo que vamos a intentar es crear una plataforma de gente que pueda estar continuamente mejorando esta herramienta, de manera que ojalá dentro de unos años sea absolutamente perfecta y podamos seguir desarrollándola. También tenemos la idea y de intentar exportarla a otros países y a otros idiomas. De hecho, bueno, pues ya hemos tenido algún contacto con gente de Estados Unidos que está interesada en cómo se puede adaptar y hacerla en inglés, ¿no? Y bueno, si todo el trabajo y toda la ilusión que hemos puesto en este proyecto desde la agencia y desde Anicol, si ayuda a que una personita le sea útil y pueda perfeccionar o aprender un poquito el lenguaje de signos, si eso ayuda a levantar barreras de comunicación, pues nos habremos dado por satisfecho. satisfechos. Recordar sidlator.com es el sitio donde podréis encontrar la web. And you give me all of you.
Oh.
Pues ya toca despedirse y lo hacemos, pues como siempre, dos regalitos, dos. El primero de ellos, tarjeta de visita, y lo primero el email diciéndote que ahí, por ejemplo, si sorteamos el libro de Hoffman, será donde nos vas a tener que escribir, cope3d@cope.es, en redes sociales si nos buscas nos encuentras, en Facebook estamos, en Twitter también, cope-3d, y en cope.es, ahí está nuestra vida, la colección de audios, las fotos más bonitas, los vídeos más guapos, mejores del mundo mundial que ha hecho Carolina en el momentazo para Clipset, y por supuesto, cuando nos vamos, el otro regalo, un regalo con una canción de siempre. ¿Por qué? Porque siempre queremos que vuelvas, por favor, aquí a la Casa de la Tecnología de la cadena COPE, a COPE 3D, y hoy te digo hasta el próximo con un tema suave, con mensaje bueno, lento pero indispensable. Quizá no lo conozcas. Y si no lo conoces y lo escuchas con calma, porque hemos tenido mucha cosa trepidante, vas a decir gracias a Stevie Wonder y su You and I, We Can Conquer the World.
Together, it's you and I. God has made us for love. It's true. I really found someone like you. Will it stay, the love you feel for me? Will it say that you will be by my side to see me through until my life is through? Well, in my mind, we can conquer the world and love you and I, you and I.
echoes in my mind. You will stay here all